Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 27 de noviembre, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Loiseau. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Se multiplican las muestras de contento tras el alto al fuego entre Israel y el grupo chiita pro-iraní Hezbollah. Desde Arabia Saudita hasta Estados Unidos han felicitado esta tregua los enfrentamientos que dejaron más de 3.800 muertos y cientos de miles de desplazados en Líbano. Aprobada hace unos minutos la nueva Comisión Europea. Tras un voto ajustado, el nuevo equipo de Ursula von der Leyen entrará en funciones el 1 de diciembre. Tendrá que lidiar con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la guerra en Ucrania, entre otros temas. Conclusión categórica en contra del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil. Él estaba al tanto y participó activamente en la trama golpista de 2022, dice la policía. Bolsonaro niega las acusaciones y se considera un perseguido por la justicia. Se multiplican las muestras de contento después del acuerdo de alto al fuego alcanzado entre Israel y Hezbollah. Desde Arabia Saudita, pasando por Irán, Estados Unidos y países del bloque europeo como Alemania y Francia. La tregua llega después de enfrentamientos que han dejado más de 3.800 muertos y desplazado a cientos de miles de libaneses que con esta tregua ven una esperanza de retorno a sus hogares. Una de ellas es Felicidad, habitante venezolana del sur de Líbano, un área fuertemente golpeada por Israel, que ni bien escuchó el anuncio, tomó un camión junto a su familia para regresar a su hogar. Escuchemos su testimonio.
Nos dieron que a las 4 de la mañana iban a parar la guerra. Vamos, si supieras que salimos sin nada de la casa, mi esposo tuvo que alquilar un camión, vamos en un camión, nos dirigimos hacia la casa, pero nos faltan como 2 horas porque la carretera está full, demasiado trancadas, pues. No, demasiados vehículos, la mayoría de la gente están subiendo a los pueblos. Cuando llegué a mi casa, bueno, no sé si en verdad quedó casi la mitad de la casa o todo se derrumbó, no sabemos nada, absolutamente nada. Gracias a Dios estoy contenta, sí, pero por los momentos estoy, bueno, no tan contenta porque ya que perdí casi la mitad de mi casa, perdí mi local, perdí todo, pero gracias a Dios que estamos con vida, lo material se recupera.
Sin embargo, este acuerdo deja algunos cabos sueltos. Por ejemplo, se sustentará en una carta de garantías de Estados Unidos a Israel de que podrá bombardear Líbano cuando considere que Hezbollah la incumple. Y para hablar de este tema y de cómo vive la población este acuerdo, conectamos con nuestro corresponsal desde Beirut, Joan Cabases Vega.
La gente se está desplazando sobre el terreno, inundando las carreteras para regresar a sus barrios, a sus pueblos y a sus calles. Esto es también un indicio de que la tregua se está implementando por ahora. No hay más hostilidades entre Hezbollah e Israel, a excepción de un ataque o un momento en el que las tropas israelíes han abierto fuego en un municipio fronterizo cercano a Israel, puesto que las tropas israelíes siguen allí desplegadas sobre el terreno, y Israel asegura que la población civil libanesa debe esperar varias jornadas más a volver a sus casas antes de que las tropas se retiren y regresen a Israel.
Y Joan, ¿qué ha dicho el gobierno libanés sobre este alto al fuego? ¿Hay expectativas sobre el cumplimiento?
Bueno, lo cierto, ya lo decíais también, es que esta tregua da lugar a ambigüedades y a futuras confusiones. Por ejemplo, está dictaminado, dicho por escrito, que tanto las tropas israelíes como Hezbollah deben abandonar el sur del Líbano en un plazo de 60 días. Pero ahora seguramente van a dar comienzo a un periodo de desconfianzas mutuas en el cual ninguno de los dos actores va a querer retirarse del territorio primero. Vemos cómo el gobierno del Líbano intenta ser muy positivo en lo que refiere al cumplimiento de la tregua, igual como hasta ahora era muy positivo en cuanto al poder alcanzar esta tregua. Así que va a ser un periodo de mucha atención y supervisión para ver qué ocurre en este tercio sur del Líbano.
Escuchábamos la corresponsalía con Joan Cabases Vega, nuestro corresponsal desde Beirut. Agregar que Francia, uno de los países mediadores entre Israel y Hezbollah, afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, goza de inmunidad que debe tenerse en cuenta a pesar de la orden de detención dictada contra él por la Corte Penal Internacional. Los eurodiputados aprobaron el nuevo equipo de Ursula von der Leyen este miércoles. La nueva Comisión Europea fue aprobada tras un voto ajustado y entrará en funciones el 1 de diciembre. Con su nuevo equipo, von der Leyen tendrá que lidiar con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la guerra en Ucrania, entre otros temas, como nos explica Esther Herrera, nuestra corresponsal desde Bruselas.
Ursula von der Leyen empezará este domingo su segundo mandato y lo hará con una nueva Comisión Europea. La Eurocámara ya ha dado luz verde al nuevo Ejecutivo con 370 votos a favor. El voto ha sido ajustado. Los populares españoles no han aprobado al Ejecutivo porque rechazan que Teresa Rivera se convierta en vicepresidenta. La española está en su punto de mira porque la consideran culpable de los errores durante las inundaciones de hace un mes en Valencia, cuando formaba parte del gobierno español. Por su parte, algunos socialistas también rechazan a otro de los vicepresidentes, el italiano Raffaele Fitto, por ser del partido de extrema derecha de Giorgia Meloni. Al margen de las tensiones, Ursula von der Leyen asegura que está preparada para trabajar en asuntos acuciantes. Para empezar, propondrá en los próximos días un nuevo plan económico para superar la falta de competitividad en el bloque y también una nueva estrategia para aumentar drásticamente la inversión en defensa. Von der Leyen ha asegurado que trabajará para tener más consensos desde el centro del arco parlamentario. Sin embargo, su comisión será la más derechizada de la historia, una señal clara de la ola más conservadora que se vive en Europa. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Seguimos en Europa. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dijo este miércoles estar abierto a la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de las inundaciones que dejaron al menos 229 muertos en España a finales de octubre. Él también anunció un paquete de ayudas de hasta 10.000 euros para los damnificados. Escuchemos.
Después de este tercer paquete, donde ya repito, pues estamos movilizando nada más y nada menos que 16.600 millones de euros. Después de este tercer paquete habrá cuantos paquetes sea necesario, porque el Gobierno de España no va a dejar de trabajar por los valencianos y las valencianas hasta que todos ellos hayan podido recuperar la normalidad que perdieron el pasado 29 de octubre. Y por tanto, señorías, cuando los focos hayan marchado, el Estado seguirá ahí, el tiempo que haga falta, con los recursos que sean necesarios.
Aquí en Francia, este miércoles es el último día del juicio en contra de Marine Le Pen, que intentará convencer al tribunal de que la líder, intentará convencer al tribunal que la líder de extrema derecha es inocente y no merece la muerte política que reclama la acusación. Detalles con Carlos Herranz.
La sentencia se conocerá a principios de 2025 y podría suponer un terremoto en la vida política de Francia si Le Pen finalmente es inhabilitada 5 años, como pide la Fiscalía, lo cual la apartaría de la lucha por la presidencia en 2027. La Fiscalía pidió la ejecución provisional de la pena, es decir, que se aplique desde el momento de la condena, incluso si Le Pen apela. La líder ultraderechista negó que existiera un sistema de malversación y denunció la violencia e indignidad de la solicitud de la acusación. Aunque la ultraderecha lleve tiempo agitando la sombra de un juicio político, dando a entender la persecución que sufre la formación por una alianza entre Bruselas y el Elíseo, lo cierto es que fue el propio Parlamento Europeo quien denunció los hechos en 2015, evaluando el perjuicio financiero en 6,8 millones de euros. La investigación ya ha ido revelando la puesta en marcha concertada y deliberada de todo un sistema fraudulento para desviar los 21.000 euros al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios. La legislación europea prohíbe que los asistentes trabajen para el partido, pero en el caso denunciado hubo fondos que fueron a parar presuntamente al guardaespaldas de Jean-Marie Le Pen, al asistente personal de Marine Le Pen o incluso al diseñador gráfico del partido.
Gracias, Carlos Herranz. Vamos ahora a Irlanda, últimos días antes de las elecciones anticipadas de este viernes. El partido de izquierda Sinn Féin, que aboga por la reunificación de la isla, obtuvo en las elecciones pasadas el mejor número de votos, pero la coalición de centro-derecha y ecologista del ahora primer ministro Simon Harris logró obtener los apoyos necesarios para formar un gobierno de coalición. Este viernes, el Sinn Féin, el partido izquierdista, pretende volver a disputar el puesto en un país donde la crisis de la vivienda alcanza niveles récord. Pero la batalla será ardua frente a los dos partidos de gobierno mayoritarios, ¿no es cierto, Natalia Olivares?
Exactamente, los irlandeses votarán este viernes con una grave crisis de la vivienda y también la elección de Donald Trump como telón de fondo. Y es que Irlanda es el país de la Unión Europea que más depende de Washington por los tratados de comercio que mantienen. La política anunciada por Donald Trump de subir aranceles podría tener un impacto nefasto para los irlandeses. Por otro lado, y como lo decía días, el gobierno no alcanzó los objetivos fijados en materia de vivienda social para 2024. El número de personas sin hogar alcanzó un récord el mes pasado, entre ellas unos 4.000 niños viven fuera. Harían falta unos 52.000 nuevos alojamientos al año para satisfacer la demanda de la población creciente, cifra muy por encima de la construcción actual. Recordemos que los líderes, Danae, de los tres partidos de la coalición de gobiernos, dos del centro-derecha, Fine Gael, Fine Gael, y el Partido Verde, aceleraron el proceso electoral sabiendo que el partido del primer ministro Simon Harris parte como gran favorito para lograr una cuarta legislatura en el poder. El primer ministro ha revitalizado al Fine Gael, liderando una sólida recuperación de la formación en las encuestas de opinión. En cambio, el Sinn Féin, quien aboga por la reunificación con Irlanda del Norte y un referendo, ha caído en las encuestas y ahora ocupa el tercer lugar. Batalla muy ardua, efectivamente, Danae.
Gracias, Natalia Olivares. En Brasil, categórica conclusión de la Policía Federal en contra del expresidente Jair Bolsonaro. Él estaba al tanto y participó activamente en la trama golpista de 2022, dice la policía. Este martes se levantó el secreto de sumario y ya son públicas las más de 800 páginas que detallan las pruebas reunidas por los investigadores contra el anterior presidente. Sin embargo, este caso revela mucho más que la participación de Bolsonaro, revela un modus operandi durante su gobierno. Así lo explica Odilon Caldeira Neto, coordinador del Observatorio de Extrema Derecha de la Universidad Federal de Juiz de Fora.
La gravedad no se debe solo al intento de golpe de Estado, aunque solo la idea de formular golpes de Estado ya es bastante seria. Sin embargo, esto es un tanto coherente con la trayectoria política de Bolsonaro. Pero el hecho de que el plan para esa ejecución implicara detalles tan sórdidos como la posibilidad de envenenamiento, asesinato y uso de armas pesadas no solo contra Lula, sino también contra el vicepresidente electo y el ministro supremo de la Corte Suprema, demuestra que se trata de un hecho sin precedentes. Efectivamente, es un hecho sin precedentes desde un punto de vista jurídico, político, pero también diría que desde un punto de vista moral. Estas acusaciones demuestran efectivamente el grado de intensidad del radicalismo y el carácter antidemocrático de Bolsonaro y quienes lo apoyaron.
Y seguimos en las Américas porque a dos meses de llegar al poder, Donald Trump nombró al abogado Jamison Greer como representante de comercio. Greer había participado en la guerra comercial entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump. Trump da así un paso más en sus amenazas arancelarias de la víspera cuando dijo que aumentaría los impuestos a Canadá, México y China. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com. Hasta la próxima. Gracias.